Este sábado, el Señor orando, bueno, yo me tenía con esta lectura, pues la verdad que dos o tres días, y que, aunque pues ya la había leído y todo, pero yo qué sé, el Señor siempre está diciendo cosas nuevas, porque es que su palabra es Dios. Entonces siempre está diciendo cosas nuevas, aunque sea lo mismo, pero siempre. La hermanita Ana, el sábado pasado, nos habló de lo que era, de la finalidad de la criatura, que es el hombre, y qué finalidad, con qué finalidad la ha creado Dios, ¿no? Que era para corresponder a Dios, darle a Dios, Dios. Y hoy, pues sobre todo para los nuevos y para todos, pero más para los nuevos, pues vamos a ver qué es lo que el Señor, después de la redención, nos ha querido regalar, porque esto regalo es poco. Yo creo que esto no hay palabra para describirlo. Es que no hay palabra, hermano. Pero a Luisa, que estaba meditando sobre lo que era el reino del Fiat Supremo, el reino de la divina voluntad, que es lo que viene después de la redención, el reino santificador, pues el Señor le explica, ella le pregunta, le dice, y comienzo a leer, dice: ¿pero cuál será el gran bien de este reino del Fiat Supremo? Porque le está hablando, le está contando lo que vamos a leer ahora. Jesús se pone contentísimo cuando ve que van a hablar de sus verdades, o cuando él tiene que hablar de sus verdades, perdón, mejor dicho. Se pone, como creo que está ahora mismo, aparte de vernos a todos aquí, con el corazón de par en par, pues yo creo que a cada uno de nosotros nos dice: hija mía, hijo mío, cada uno que se lo apropie, ¿cuál será el gran bien? ¿Cuál será el gran bien? ¿Cuál será el gran bien al que el Señor te está llamando? ¿Cuál será el gran bien de esto de la divina voluntad, que aquí llego los sábados y me están hablando continuamente? ¿Qué es esto? Pues le dice el Señor a Luisa: el reino de mi fiat encerrará todos los bienes, todos los milagros, todos los portentos más estrepitosos. Más bien los sobrepasará a todos. Y si milagro significa dar la vista a un ciego, enderezar a un cojo, sanar a un enfermo, resucitar un muerto, etc., el reino de mi voluntad tendrá el alimento preservativo. Y cualquiera que entrara en él, no habrá ningún peligro de que pueda permanecer ciego, cojo, enfermo. La muerte en el alma no tendrá más poder. Y si la tendrá, sobre el cuerpo no será muerte, sino paso. Y faltando el alimento de la culpa y la voluntad humana degradada que produce la corrupción en los cuerpos, y estando el alimento preservativo de mi voluntad, tampoco los cuerpos estarán sujetos a descomponerse y a corromperse tan horriblemente de infundir temor aún a los más fuertes, como es ahora, sino que quedarán compuestos en sus sepulcros, esperando el día de la resurrección de todos. O sea, que lo primero que nos dice, lo primero que le dice el Señor a Luisa y nos dice hoy a nosotros, es que este fiat, esto de la divina voluntad, este reino del fiat supremo, lo encierra todo. Encierra todos los bienes, todos los milagros, todos los portentos más estrepitosos. Eso por un lado, que quiero que lo tengáis ahí. Dice: en el reino de mi voluntad tendrá el alimento preservativo. que preservativo viene de preservar, o sea, cuidar antes de. ¿Vale? Esta palabra es muy importante, pero quiero que veamos primero lo que es, lo que nos dice el Señor sobre los milagros, que fue lo que hizo cuando Él vino en la redención. Él vino y podía haber instaurado ya su reino, ¿verdad? Porque, y de hecho, Luisa se lo dice muchas veces, pero Señor, y siendo tu mamá tan santa, que no sé si era esta lectura o es la que leímos anoche, porque es que era con esta, ¿no? ¿Cómo es que con ella no instauraste ya el reino? ¿Cómo es que con ella, que ella lo tenía todo, porque ella vivía en la divina voluntad? Y él le dijo, pues, que tenían que suceder, o sea, porque la divina voluntad, el reino del Fiat Supremo, el Señor es sabiduría. Entonces, tiene que haber unos actos, tiene que haber, pues, una circunstancia que Él, en su infinita sabiduría, y ahora lo vamos a ver la lectura, pues, tiene que haber antes para que pueda venir su reino. Entonces, dice aquí en esta misma lectura, ay, perdón, que no la he dicho, y es del volumen 20, octubre 22 de 1926, sigo leyendo porque explica un poco lo que hacía él cuando estuvo aquí con los milagros. Dice, entonces, ¿qué crees tú que sea más milagro? ¿Dar la vista a un pobre ciego? ¿Enderezar a un cojo? ¿Sanar un enfermo? ¿O bien tener un medio preservativo para que el ojo no pierda jamás su vista, que se camine siempre derecho, que se esté siempre sano? O sea, ¿qué crees tú que es más grande, más milagro? ¿Que Dios sanara a un cojo, a un ciego, o resucitara a un muerto? Que ya eso, pues yo creo que todos decimos, es que más que eso, es que ya no hay. Pues sí. Y es ese milagro de preservarnos antes de pecar, que es lo que nos trae con el reino del Fiat Supremo. Ahora, es lo que nos trae el Señor. Dice que, le dice aquí, era símbolo, o sea, esos milagros que Él venía haciendo, Él lo hacía porque nosotros no estábamos preparados para recibir este reino tan santo, tan santo. Entonces, cuando Él venía sanando, cuando Él venía curando, pues era símbolo de las curaciones que yo hacía en las almas. Y aquí yo me quedaba también meditando sobre esto, porque era el símbolo de las curaciones que yo hacía en el alma, en las almas. O sea, vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Qué es más grande? ¿Sanar a un cojo, a un ciego? ¿O restaurar un alma entera? ¿Preservar a ese alma continuamente de que caiga en el pecado? Porque a lo mejor vosotros ya con que soy tan santo que ya no caéis, pero yo me doy la media vuelta y ya he caído. Yo cierro los ojos y digo, ay, ya he pecado. ¿Verdad? Pues fijaros lo que nos dice el Señor que nos trae con este reino del Fiat Supremo. Es que es algo maravilloso. Tan maravilloso que Luisa le decía, pero es que, ¿y esto no lo va a entregar a nosotros? ¿Esto no lo va a dar a nosotros? Bueno, vamos a seguir leyendo. Porque, bueno, uno, los milagros primero eran lo que hemos dicho. Y ahora está el segundo del que habla, que es el de preservarnos. Pero vamos a seguir porque vaya a ver. Dice, el segundo será milagro preservativo. Porque mi voluntad, posee la milagrosa potencia que a quien se hace dominar por ella no estará sujeto a ningún mal. Y me paro aquí porque es que nada más que esto ya sería para estar aquí sin irnos de aquí, meditando sobre esto. Porque es que es muy fuerte, hermano. Yo no puedo evitar decir esta palabra, pero es que es muy fuerte. Cuando dice el segundo milagro preservativo, o sea, nos preserva, porque mi voluntad, o sea, su voluntad, posee la milagrosa potencia que quien se hace dominar por ella, o sea, si nosotros nos creemos hoy lo que nos está diciendo el Señor, ponemos nuestra vida en sus manos y nos hacemos dominar por ella, no estaremos sujetos a ningún mal. Hermano, es que esto es, o sea, ¿quién no quiere esto? ¿Quién no quiere esto, por favor? Es que esto es muy grande. Y continúo leyendo porque dice, por lo tanto, no tendrá ninguna necesidad de hacer milagros, como tampoco lo tuvo la Virgen. Que la Virgen parecía una mujer, pero era algo portentoso. Es que solo atraer, como ella atrajo, a todo un Dios a su vientre, sin que hubiera varón por medio, para darnos el Salvador, es que eso es para meditar sobre ese portento. Dice, por lo tanto, no tendrá ninguna necesidad de hacer milagros, porque los conservará siempre sanos, santos y bellos, digno de aquella belleza que salió de nuestras manos creadoras al crear a la criatura. O sea, que todos sabemos que Adán vivía en la divina voluntad, él lo creó y es a lo que nos quiere llevar el Señor al principio. Dice, el reino del fiat divino hará el gran milagro de desterrar todos los males, todas las miserias, todos los temores, porque Él no hará el milagro a tiempo y circunstancia. Y aquí, otra pregunta. ¿Qué queremos? ¿Quedarnos en la redención, que es un regalo, que es un regalo del Señor y que, como he dicho, tenía que ser así, porque nosotros no estábamos preparados para recibir algo tan grande? Pero podemos seguir viviendo, porque la redención es vivir con las pasiones, con los miedos, con las tentaciones, y que venga el Señor, nosotros oramos, creemos en Él, lo amamos mucho, y ven y ayúdame, y el Señor va y te ayuda, y te hace milagro, pero es que eso es lo que dice aquí, a tiempo y circunstancia. Él nos quiere dar más. Él nos quiere dar más. Y no importa, porque muchas veces podemos tener la tentación de decir, uy, qué grande lo que me están diciendo. O sea, que el Señor me da el regalo de guardarme del mal y preservarme de caer. Es que esto es muy grande. Pero, claro, yo he llegado tarde. Es que todo eso, ¿cómo lo va a hacer el Señor? Es que yo, mirad lo que le dice el Señor a Luisa, que lo leímos anoche en la comunidad. Esta lectura es 19, marzo 28 de 1926. Dice, al principio no te hablé del Fiat Supremo, ni de la altura, ni de la santidad a la que yo quería que tú llegases en mi querer. Ni te hice ninguna mención de la gran misión a la cual te llamaba, sino que te tuve como a una pequeña niña, con la cual yo me deleitaba con enseñarte la obediencia, el amor al sufrir, el desapego de todo y de todos, la muerte a tu propio yo. Con esta lectura, el Señor le estaba diciendo, porque Luisa le decía, pues eso, lo que os dije antes, pero Señor, es que esto es muy grande para mí, ¿por qué no mi madre? Y él le dice que tranquila, que él tiene, dice, nosotros tenemos, no tenemos prisa en nuestras obras, porque tenemos no solamente los siglos, sino toda la eternidad a nuestra disposición. Por eso vamos a paso lento. O sea, que él le gusta trabajar a paso lento, hermano. Así que nadie tenga prisa, porque no la tiene. Dice, pero con nuestro triunfo. O sea que el Señor nos dice, no tengas miedo, no tengas prisa. Tranquila, que yo poquito a poco te voy a ir llevando por este camino, este trayecto, que es ir haciendo mi voluntad. Nos va a enseñar a fundirnos con él, cómo es ese intercambio de vida. Porque aquí ya no es, como he dicho antes, que venga él y me ayude a hacer las cosas. No, es mucho más. Es que nos fundimos con él, y la palabra fundirse quiere decir que si mi hermano Javier tiene unos atributos, unas virtudes, unos dones, y yo tengo otro, si nos hacemos uno, Javier es Eva y Javier, y yo soy Eva y Javier. O sea, somos uno. Eso es fundirse. O sea, es que Dios se funde, Dios vive en ti, obra en ti. Cuando te fundes con él, ya no eres tú, Javier, el que mira, ¿verdad? Es Dios quien mira en ti y tú con él, porque está el acto obrante de Dios en Javier. Si escuchas, ya no eres tú, es él. Ahora aquí, claro, hay que creérselo de verdad, de corazón. Hay que creérselo. En el volumen 12, diciembre 26 de 1919, nos vuelve a decir el Señor cómo Él quita ese germen de pecado. Dice, ¿de qué quieres que te perdone? Ah, porque claro, Luisa lo estaba esperando la pobre, como siempre, y le dice que lo perdone porque estaba impacientándose, y él dice, ¿de qué quieres que te perdone? Dice, quien hace mi voluntad y vive en ella, ha perdido la fuente, el germen, el origen del mal, porque mi voluntad contiene la fuente de la santidad, el germen de todos los bienes, el origen eterno, inmutable e inviolable. Así que quien en esta fuente vive es santa, y el mal no tiene más contacto con ella. Y si en alguna cosa aparentemente aparece el mal, el origen, el germen, es santo. El mal no existe. Y esto sucede también en mí. Cuando la justicia me esforza, bueno, ya es otra cosa. O sea que lo mismo, que ese germen Cuando el Señor habla aquí en la lectura de la culpa, quitará la culpa, faltará el alimento del mal. Está diciéndonos que quitará el pecado, que es el alimento del mal. Ahora, tenemos que creérnoslo, que el Señor pues nos lo promete y lo va a hacer en nosotros. Y hay que obedecer pues a la persona que el Señor, bueno, yo siempre hablo de los acompañantes, porque es que es muy importante tener acompañantes, porque es que si no, uno trompieza más. Trompieza más. Trompieza no, tropieza. Es que yo soy rondeña. Entonces, es importante porque el Señor, a través de esa persona, te va a ir guiando, te va a ir acompañando. Esa es la misión del acompañarte, acompañarte en el camino al que el Señor te llama, ¿no? Y ahí, pues, recorriendo, atravesando este mar interminable de su voluntad, o sea, haciendo su voluntad, nos va a llevar a vivir en su voluntad. Como le dijo a Luisa, primero nos va a enseñar a obedecer, nos va a enseñar a amar el sufrimiento, va a ir llevándonos poquito a poco, poquito a poco. Entonces ahí tenemos que abandonarnos, como lo ha dicho el Señor hoy, lo hemos dicho por aquí, abandonarnos, hacer vivir en su voluntad. ¿Y qué implica vivir en su voluntad? Cuando decimos voluntad, está dentro la voluntad, el alma, es la voluntad, la inteligencia y la memoria. Entonces, para vivir en la voluntad de Dios, es que va a haber muchas ocasiones en las que no vamos a entender lo que Dios nos está pidiendo. O va a ser muy duro, muy difícil, porque puede que nos pida, hermanos, porque este camino es difícil. Es difícil y es fácil. Es fácil y es difícil. Pero no quiero que, porque algunas personas, cuando le hablamos con tanta alegría, con tanto gozo de lo que es este reino, pues ya se creen que van a introducirse en él y que ya todo le va a salir perfecto y ya. Y claro, le viene un vientecillo de contradicción y ya dicen, pues esto no es verdad. Claro. No, hermano. Esto no es fácil, pero es fácil en la medida en que tú te abandones y seas como nos dice el Señor en la palabra, sed como niños. Entonces, vuelvo a lo de antes, donde estaba el alma, la inteligencia y la memoria. Cuando el Señor nos pide hacer su voluntad, vivir ya en su voluntad, quiere que la inteligencia y la memoria, no es que la anulemos, no, pero que la abandonemos en él, que confiemos totalmente en él. Mira, Señor, tú me estás pidiendo esto, yo no lo entiendo, es que no lo entiendo. Y como te pongas a pensar, puede salir muy mal, porque le entra un dolor de cabeza de quererlo entender. Pero yo quiero vivir en tu voluntad. Yo quiero que tú esto lo vivas en mí. Yo quiero hacer tu voluntad, vivir en tu voluntad, vivir en ese reino del que me estás hablando. Para que yo y toda mi familia sea santa. Para que yo y toda mi familia vivamos en ese reino del que tú nos estás hablando, Señor. Y el Señor, pues va a ser como con Luisa. Lo está haciendo con nosotros y de hecho lo estamos viendo. Hay testimonios de hermanos que es que lo están viendo. Además, cuando antes de conocer la divina voluntad, pues hemos experimentado todo, cómo hemos estado luchando, cómo hemos estado, quiero hacer tu voluntad. Y el Señor nos ha bendecido mucho y el Señor está hoy con nosotros. Pero ahora nos dice, venga, ahora a mis niños les doy más, más. Y estamos experimentando cómo ahora ya no se trata de esforzarme por querer hacer la voluntad de Dios, sino que es que ahora Él mismo dice, ya está. Tú tienes que poner tu voluntad. Y tú tienes que aceptar pues lo que el Señor nos dice en su palabra, vamos, que no es más, que no pequemos, ¿no? Y yo lo voy a hacer en ti, te voy a enseñar a obedecer, te voy a enseñar a sufrir. O sea, no es que te va a enseñar, perdón, lo he dicho mal, es que Él lo va a sufrir, lo va a vivir todo en nosotros. Es increíble, hermano, porque yo creo que todos somos conscientes de las circunstancias que estamos pasando, de que son muy duras, muy duras. Y todos sentimos, pues, en fin, el dolor, el sufrimiento de todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, el Señor es el que lo está sufriendo más en cada uno de nosotros. A nosotros nos tiene que lo sufrimos, pero sin sufrirlo. O sea, es un sufrimiento sin sufrir. ¿Cómo es eso? Hay que vivirlo. Yo te animo a que le pidas al Señor y que le diga: Señor, yo lo quiero. Yo lo quiero. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Yo no sé cómo es esto que me están explicando en esta tarde. Pero yo lo quiero. Y ya Él se encargará de llevarte. De llevarte a vivir en este reino del Fiat Supremo. Yo creo que ya está, ¿verdad? Bueno, pues os invito a una oración. Bueno, Señor, pues todo, Señor, y si hay alguno que todavía se resiste, Señor, pues nosotros, Señor, te decimos sí en su nombre, Señor. Queremos vivir en este reino del Fiat Supremo, Señor. Queremos que tú vengas a vivir con tu vida real en nosotros, Señor. Queremos ser tus sagrarios vivos, Señor. Queremos que tú mires, que tú hables, que tú escuches, que tú ames, Señor, en nosotros, Señor. Nosotros no somos nada, Señor, pero ahí está el gran portento milagro, Señor, que todo un Dios tan maravilloso, tan grande, quiera habitar en la nada, en la criatura, Señor. Pero para que te correspondamos con tu mismo amor, Señor, llévanos, Señor, llévanos a todas las verdades, Señor. Amén.